Hey, buenos días, madrugadores. Gracias por venir a orar a Dios con nosotros. Feliz año nuevo. Estoy muy orgulloso de ustedes por estar aquí por muchas razones. Pero una de las razones es de que ustedes están empezando el 2024 de la manera correcta. Primera semana del año. Ustedes están aquí en la iglesia. Quiero que todos se pongan de pie. Y quiero que feliciten a todos los que están alrededor de ustedes con un chocala, uno estamos aquí en el primer fin de semana del año. Ok, ya se pueden sentar. Es la mejor manera de entrar al año poniendo a Dios primero. Antes de entrar al mensaje, quiero decir algunas palabras sobre nuestros servicios de Nochebuena hace 2 semanas. Gracias porque muchos de ustedes invitaron a gente de su trabajo, amigos, vecinos. Estuvo muy lleno aquí, más de lo que es normalmente. Pero lo que está mejor to aún todavía, que 134 personas vinieron a los pies de Cristo. Eso es, sí, Señor. 133 personas vinieron al Señor. Esta es una de las fotos de los servicios de las 11 de la mañana que vinieron a los pies de Cristo en el servicio de las 11 de la mañana. Por eso el Señor está haciendo cosas muy maravillosas. Si tú eres una de esas personas de las 133 personas que vinieron a Cristo, hay un servicio. Hay un servicio para que se bauticen. Necesitas que tomar una clase en línea en Banyard Phoenix, North Phoenix, / bautismos. Y en 3 semanas, con el favor de Dios, estaremos celebrando tu bautismo. Yo le pido los sugieres que vengan para adelante. Y espero que piensen el 2024 de la manera correcta con sus finanzas también. Es como si hubieras de Jesús, tenemos que poner a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Y una de esas maneras es con el diezmo. Es el 10% de lo que Dios nos da. Si no estás haciendo eso como seguidor de Jesús, es algo que tú necesitas que trabajar como seguidor de Jesús. Es una parte del discipulado con las finanzas de con nuestras finanzas. Voy a orar por las finanzas y voy a orar también para que Dios abra nuestras mentes y corazones al mensaje. Dios, te pido que tú bendigas estas finanzas, que tú vas a usar nuestro dinero para cambiar la vida de las gentes, cambiar nuestro mundo. Una vida a la vez. Bendice a los que dan y a los que y a todos los que estamos aquí y que tienen fe con sus finanzas. Y oro también, Señor, de que tú hables claro a cada corazón que están aquí en persona o en línea, que lo que tú digas sea claro y me uses a mí. Y Señor, yo sé que yo estudié para este mensaje, pero yo sé que tú eres el que va a estar obrando a través de mí, Señor. Porque de verdad queremos escuchar de ti y no de mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Año Nuevo, un nuevo comienzo. Quiero que todos nos concentremos en este año de la manera correcta. No sé tú, pero a mí me pareció que el 2023 pasó volando. De hecho, parece que cada año pasa más rápido. Yo sé que a muchos les pasa, pero parece que entre más viejo me hago, parece que pasa más rápido y más rápido y más rápido. Si eres un estadounidense con una esperanza de vida promedio, si usaras un reloj para mostrar cuántos años te quedan de vida, sería así. Si tienes 22 años, son las 8:20 de la mañana. La muerte es a la medianoche. Si tienes 22 años, son las 8:20 de la mañana. Si tienes 32 años, unos 5 más que yo, son las 11:20 de la mañana. Y te quedan 2.122 semanas. Si tienes 42 años, son las 3:20 de la tarde. Y si tienes 52 años, son las 6:20 de la tarde, te quedan 1.092 semanas. El punto es, cualquier cosa que hacer con tu vida, será mejor que la hagas ahora porque el tiempo se acaba. Entonces, ¿qué va a hacer con el 2024? ¿Cómo será este año diferente? La buena noticia es que sin importar cómo haya sido el 2023 para ti, hoy puedes empezar de nuevo. Dios nos trae vida en pedazos pequeños, en horas, en días, en semanas y en meses. Cada año Dios dice, hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos de nuevo con un año nuevo. ¿Cómo será 2024 mejor que 2023? La clave está en que tienes que tener un plan. No entres al 2024 y dices, espero que sea un año mejor que el año pasado. Tienes que tener un plan para ser mejor. Mira en Proverbios 21:5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Para muchos de nosotros, esta es la última parte, describe el 2023. Fuimos apresurados en nuestras decisiones. No teníamos un plan, no teníamos un objetivo, una meta, algo a lo que estuviste apuntando. Entonces, ¿tienes un plan para el 2024? ¿Te has marcado un objetivo para el 2024? ¿O simplemente vas a entrar este año y esperar que sea mejor que el año pasado? ¿Conoces el viejo dicho que dice, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido? Entonces hay que tener un plan. Primeramente, tenemos que asumir la responsabilidad de mi vida. Este no es un concepto popular hoy en día. En nuestra cultura predominante es la siguiente: ninguno de mis problemas es mi culpa. Todo lo malo que pasa en mi vida es culpa de otra persona. Puedo culpar al gobierno, a mis maestros, a mis padres, a mi cónyuge, a mis hijos. Y si no estoy casado, estoy divorciado, puedo culpar a mi ex, a mi jefe, etc. Nunca va a ser mi culpa. Siempre va a ser culpa de alguien más. Sí. Pero nunca vamos a tener éxito si siempre culpamos a otras personas. Y tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Gálatas 6:5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. El hecho es que no puedes controlar las circunstancias que te sucederán en los próximos 365 días. Y no sé qué va a pasar conmigo, tú no sabes lo que va a pasar contigo, pero puedes controlar tus acciones y tus reacciones ante estas circunstancias. El primer punto para hacer que sea un 2024 mejor que el 2023 es decir, está bien, no puedo controlar las circunstancias de mi vida, pero puedo elegir cómo voy a actuar y cómo voy a reaccionar ante esas circunstancias. Y eso hará que el 2024 sea mejor que el 2023. Ahora, el hecho es que hay tres tipos de personas en la vida. Hay acusadores, excusadores y electores. ¿A qué me refiero? Los acusadores siempre culpan a todos los demás por sus problemas. Siempre están acusando. Su frase favorita es, todo es culpa tuya. Luego están las personas con excusas. Esas personas siempre tienen una razón, una excusa de por qué están donde están en su vida. He descubierto que cada vez que quiero postergar algo o hacer algo, cualquier excusa servirá. Como dice en Proverbios 22:13, el perezoso afirma, hay un león allá afuera, no puedo salir a trabajar, un león podría comerme. Esas son las personas con excusas. Ahora, los acusadores y las personas con excusas son personas que culpan a otros. Y las personas que excusan casi siempre terminan siendo perdedores en la vida. Por lo tanto, tienes que elegir. El que tienes que elegir es el tercero tipo de persona. Los que eligen. Dicen, elijo asumir responsabilidad de mi vida. Elijo la dirección de mi vida. Estoy eligiendo aceptar la responsabilidad de mi propia vida. Si lo haces, ya estás dando un gran paso adelante en el 2024. ¿Cómo aprovechar a lo máximo el 2024? Asumir la responsabilidad de mi vida. Tengo que creer que puedo cambiar. Deja de decir, no puedo, y empieza a decir, yo puedo. La persona que dice yo puedo y las personas que dicen no puedo, las dos tienen razón. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente crees en ese versículo? Si lo haces, eso significa que no hay nada que no puedas dominar con la ayuda de Cristo. Eso significa que no hay nada que se me presente en los próximos 365 días. No hay problema, no hay situación, no hay circunstancia que no pueda manejar con la ayuda de Cristo en mi vida. Pero la clave de este versículo es asegurarme de que no estoy tratando de hacerlo con mis propias fuerzas. La clave es, necesito confiar en la fortaleza que Jesucristo me da. Si quieres que el 2024 sea mejor que el 2023, entonces tienes que creer que Dios puede hacer los cambios que deseas en tu vida. ¿Cómo? Hay tres cosas que puedo hacer para aprovechar al máximo el 2024. Uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado como a la humanidad, que nos ha dado la libertad de elegir. Así en Job 3:4 dice, así que juzguemos por nosotros mismos lo correcto y aprendamos juntos lo que es bueno. Aprender juntos lo que es bueno significa aclarar lo que realmente quiero. Es increíble que la mayoría de la gente nunca hace esto. La mayoría de las personas nunca se tienen a pensar en lo que realmente es importante para ellos. La mayoría de ustedes en este cuarto nunca han hecho eso. Y quiero que sepan que no van a hacer lo que es importante para ustedes hasta que ustedes no piensen qué es lo que es importante para ustedes. Si no los, si quieres si quieres aprovechar al máximo los 24, te animo a que esta semana te sientes durante una hora o más y escribas cosas que son importantes para ti. Escribe qué es lo que valoro y escribe qué es lo que quiero cambiar. Una que valoro y que quiero cambiar. Y una cosa que te voy a hacer es, eso es preguntarte qué es lo que va a durar. Porque muchas cosas no van a durar. Muchas cosas son urgentes, pero no son importantes y hay una gran diferencia. Yo he sido pastor por mucho tiempo y una de las cosas malas de ser pastor, he hecho muchos funerales como pastor, he estado al lado de sus camas cuando están muriendo y todas las personas que he hablado que están en su lecho de muerte, nunca he escuchado a alguien decir algo como, al mirar hacia atrás en mi vida, desearía haber pasado más tiempo en la oficina o desearía haber estado en el lugar de trabajo o desarrollando mi carrera o ganando más dinero. Debería haber comprado una casa más grande. Nunca he escuchado decir eso. He escuchado a la gente decir, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia. Ojalá hubiera llegado a conocer mejor a Dios. Ojalá hubiera crecido más en mi carácter y en mis valores. Ojalá me hubiera involucrado más en las cosas del reino de Dios. Escribe lo que es importante para ti. Luego haz que eso forme parte de tu lista de oración de 2024. La cuarta parte de hacerlo me hace este año es cómo aprovechar el 24. No esperes para empezar. Te voy a dar tres pa palabras que cambiarán tu vida. Hazlo ahora. Dile enseguida que las tres palabras, hazlo ahora. Nunca habrá una circunstancia ideal para empezar a hacer cambios en tu vida, para trabajar esa relación. Esa relación que quieres ser mejor. No esperes para empezar, hazlo ya. En Eclesiastés 11:4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha. Una frase que escucho mucho es, cuando las cosas se calmen, no se van a, cuando las cosas se calmen, no se van a calmar. Así es la vida. No se va a calmar. Si estás usando esa excusa, voy a empezar a tener un tiempo a solas con Dios cuando las cosas se calmen. Eso no va a suceder. Si tú piensas que va a pasar más tiempo con mis hijos cuando las cosas se calmen, crecerán. Y se irán. Cuando las cosas se calmen. Voy a restaurar mi conexión con mi coño y vamos a trabajar nuestro romance cuando las cosas se calmen. Con lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo ahora, porque las cosas no se van a calmar hasta que estés en el ataúd. No pospongas las cosas. He descubierto una cosa en la mayoría de las personas que posponen es establecer metas en su vida. De hecho, menos del 5% de los estadounidenses han escrito metas para sus vidas. Pero las encuestas muestran que ese 5% es el 5% de los mejores asalariados en nuestra cultura y es el 5% de los mejores triunfadores en nuestra cultura. Hay una correlación, es porque saben lo que quieren en la vida. Tienen metas. Como cristianos, nuestro objetivo final en la vida es llegar a ser como Jesucristo. Entonces, ¿cómo desarrolló Jesucristo? En Lucas 2:52 dice: Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto nos dice que Jesús creció en cuatro áreas. Él creció en sabiduría, desarrollo intelectual, creció en estatura, desarrollo físico, favor con Dios, eso es desarrollo espiritual, y el favor con el hombre, eso es desarrollo social. Si quieres ser una persona completa, entonces debes establecer al menos una meta en cada de estas cuatro áreas. A medida de que establezcas esas metas, deben de ser metas smart, inteligentes. Metas smart, inteligentes por sus siglas en inglés. Entonces, la S significa simple. Las metas simples son metas que puedes lograr. Los objetivos complejos no tienen poder. Establece un objetivo en unas oraciones. La segunda letra es M para medible. Tienes que ser capaz de medir el objetivo. Si dices, mi meta es acercarme a Dios en 2024. Quiero ser una mejor persona en 2024. Eso no se puede medir. ¿Cómo vas a acercarte a Dios? ¿Vas a leer la Biblia hasta 2024, asistir a la iglesia cada semana, memorizar 20 versículos de la Biblia? Unirte a un grupo en compañerismo. Voy a tomar la clase de administración en 2024, eso lo puedes medir y eso te trae cerca de Dios. Voy a tener un tiempo solas con Dios en 2024, eso lo puedes medir. Si están entendiendo lo que les digo, mucha gente tiene metas que voy a ser una mejor persona en 2024. Eso es bueno, pero no hay una medida de medirlo. Tienes que poner algo que puedas medir. Todo el año, todos los años nuestros pastores de la iglesia nos ponemos metas, no solo en sus vidas personales, pero en el ministerio. Y todas esas metas tienen que ser medibles. Todas las metas tienen que ser medibles. Ahora la A significa alcanzable. Si no puedes alcanzar la meta, no puedes alcanzarla, simplemente te vas a desanimar. No digas, mi meta es orar durante 3 horas todos los días. Eso es medible, pero no es alcanzable. Te vas a desanimar en 3 días. La R significa relevante. Los objetivos necesitan ser relevantes. Eso significa que se basan en tus valores y tus prioridades. No establezcas metas que creas que alguien más quiere que establezcas. Creo que debo fijarme esta meta porque mi esposa, mi esposo quiere que lo haga. No debes decir. ¿Cuáles son los valores realmente? Debes decir ¿Cuáles son los valores que realmente creo que son importantes? Todos esos necesitan tener un... Ahora, la E significa tiempo establecido. Necesita tener un tiempo establecido. Eso significa que necesito tener un tiempo para cuando quiero que se logre esa meta. 1, 2, 3 meses, 1 año. Con esto te animo a que establezcas una meta en 4 áreas. Las mismas 4 áreas de Jesús se desarrolló. La I significa intelectual. Pregúntale, ¿qué es lo que quiero aprender este año? Dios te dio tu mente y tu mente es como un músculo que usas. Si usas un músculo, se fortalece. Si ignoras un músculo, se atrofia. Es lo mismo con tu mente. No querrás tener un cerebro atrofiado. Solo lo tienes que usar. Mira en Proverbios 19:8. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoraron el entendimiento prosperarán. Hay muchos líderes en este cuarto y mirando en línea. Todos los líderes son aprendices. En el momento que dejas de aprender, dejas de liderear. Así que como cristiano, tienes que desafiarte constantemente a ti para crecer y desarrollarte intelectualmente. Pregúntate qué necesito aprender este año. Podría ayudarte estableciendo una meta de lectura de libros. ¿Por qué? El hombre que no lee libros importantes no tiene ninguna ventaja sobre el hombre que no sabe leer para nada. Eso lo dijo Mark Twain. Cada vez que necesites establecer una meta educativa, quiero tomar una clase en GCC y desarrollar una habilidad. Clase de escritura, clase de poesía, clase de gramática. Yo escucho un podcast en camino para acá, en camino a mi casa, y estoy aprendiendo cosas de biología, de ciencias. Y eso es una manera fácil de aprender. Tal vez necesitas establecer una meta educativa. Quiero tomar una clase en GCC y desarrollar una habilidad. ¿Quieres una clase de escritura? ¿Una clase de poesía? ¿Una clase de lenguajes? La segunda área es físico. Pregúntate, ¿qué mejorará mi salud este año? ¿Necesito perder algo de peso? ¿Necesito acostarme más temprano? ¿Necesito seguir un plan de ejercicios? ¿Necesito cambiar mis hábitos alimenticios? ¿Necesito desarrollar algún tipo de alivio del estrés? La Biblia está llena de consejos de salud. Aquí hay uno. En Proverbios 7:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Para algunos de ustedes, el consejo de salud de Dios para ustedes es relájate. No te preocupes por las cosas pequeñas. Y recuerda que todas esas cosas pequeñas en los ojos de Dios, todo es cosas pequeñas en los ojos de Dios. Eso es físico. Pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios en 2024? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios en 2024? Mira lo que dice en 2 de Pedro 3:18. Crezcan en gracia. Es una orden. Crezcan en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podrías preguntarte, ¿qué cosa haría la mayor diferencia en mi relación con Dios? No 10 cosas, una cosa. O podrías preguntarte, ¿qué es algo espiritual que sé que Dios quiere que haga, pero aún no lo he hecho? Por ejemplo, ¿te has bautizado en agua? Si no es así, ¿qué esperas? Ese es el siguiente paso. He empezado a asistir a un grupo pequeño, un grupo de compañerismo. Si no, ¿por qué no lo has hecho? Puedes unirte a un grupo en compañerismo. Tenemos la feria de grupo de compañerismo allá afuera. Después del servicio lo puedes revisar. Está diezmando. Y si no lo está haciendo, ¿por qué no? Una de las cosas que todos los cristianos tenemos en común denominador. Nunca he visto a alguien que haya crecido en su fe a menos de que algo haya pasado en su vida. Y eso lo que es que sean consistentes en su asistencia a la iglesia. No, eso no significa que todos los que vienen a la iglesia van a crecer. Pero la gente que no es constante en asistiendo a la iglesia no van a crecer. Yo te lo digo esto porque soy tu pastor y te amo. Y les estoy pidiendo que vengamos a orar a Dios juntos, a servir a Dios juntos, y todo eso es muy importante. Y para uno de ustedes eso debe ser una de sus metas. Yo necesito que ser constante en la asistencia a la iglesia, no constante una vez cada 8 semanas. Consistencia es por lo menos 3 a 4 semanas al mes. Alguien necesita que poner eso en su meta con Dios. Otros pueden convertirse en miembro de Vanguard, no solo asistente. Los miembros son participantes, los asistentes solo son espectadores. Asiste a nuestra clase de recién llegados. Hay un millón de cosas que tú puedes hacer aquí en la iglesia y que puedes hacer para acercarte a Dios, leer la Biblia o el Nuevo Testamento. La cuarta área del cero de metas es social. Lo que quiero hacer con esto es, ¿cuál va a ser mi ministerio para los demás? Dios no quiere que solo pienses en ti mismo. En 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada vez que ayudas a alguien más, eso se llama ministerio en la Biblia. Cada que ayudas a alguien más en alguna manera, con tus ideas, tu servicio, lo que sea, eso es ministerio. Y Dios quiere que todos estemos envueltos en algún tipo de ministerio para otra gente. La manera que tú sirves a Dios es ayudando a otros. Este año va a ser el año en el que para que muchos de ustedes se levanten de la banca espiritualmente. Han estado sentados al margen durante mucho tiempo y ahora Dios quiere que salgas del banquillo y entres al juego. Ahora animo a cada uno de ustedes a que establezcan una meta para el 2024, en la que se involucren en algún tipo de ministerio este año. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, cafetería, seguridad del campus, anfitrión, ujier, líder de grupo, de compañerismo, anfitrión de grupo, de compañerismo, ministerio de compasión, Hay un millón de cosas en las que podemos involucrarnos. Otro ministerio en el que todos debemos involucrarnos en ser un invitador. Necesitamos que invitar a gente que venga a la iglesia a tener una relación con Dios, a que conozcan a Dios. Y invitar a mucha gente a que venga a Avenger. Ustedes lo miraban hace 2 semanas, 133 personas vinieron a los pies de Cristo porque alguien los invitó. No dejes de invitar a alguien que tú amas para que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué no? Imagínate que Cristo les pregunta a ellos que por qué no me seguiste. Y que le diga que porque mi amigo nunca me invitó a la iglesia y nunca lo conocí. Y esas son las metas para las cuatro áreas: intelectual, físico, espiritual y social. Ahora, algunos de ustedes están pensando, Brian, he intentado esto antes. Me fijo metas antes, pero simplemente no las cumplo. Simplemente no puedo seguirlas. Sé exactamente de lo que estás hablando. Por eso es de caminar con Jesucristo momento a momento. En Efesios 6:10 dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Esa es la diferencia entre autoayuda y el cristianismo. Los libros de autoayuda te dicen las cosas correctas que debes hacer, pero no te da ningún poder para hacerlas. Las resoluciones no durarán más de un par de semanas si no tienes este versículo memorizado. Esfuérzate en el Señor y en su gran poder. Ese es el poder de hacer compromisos y luego mantener esos compromisos. Cuando dices, quiero hacer lo correcto, pero parece que no puedo hacerlo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Bienvenido a la raza humana. Eso se llama tu carne. Y todo lo tenemos. Eso es parte de aquello por lo que Cristo murió en la cruz. En Romanos 6, 9 al 10 dice, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. La cruz tiene un poder increíble. Incluso la mayoría de los cristianos no entienden el poder de la cruz. La mayoría de los cristianos piensan que el poder de la cruz es simplemente el poder de perdonar mis pecados y pecados y pasados. Y eso es cierto, pero solo una parte del poder de la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó por 3 cosas. Jesús pagó la penalidad de tus pecados del pasado. Eso significa que él puede ser perdonado en todos mis pecados pasados. Es una noticia, eso sería suficiente si eso fuera todo lo que hubiera. La segunda cosa que Jesús pagó en la cruz, Jesús pagó para romper el poder del pecado del presente. Eso significa que Él me da la capacidad de romper las heridas y hábitos y consejos que me están arruinando. Jesús pagó para ser un día librado para siempre de la presencia del pecado. Eso se llama el cielo o la nueva creación. No habrá pecado en la nueva creación. Seré libre del castigo del poder de los pecados en mi vida. Y si algún día seré libre de la presencia del pecado en mi vida permanentemente. Eso es el poder de la cruz. La verdad es que la única forma en que puedo aprovechar al máximo el 2024 es confiando en el poder de la cruz todos los días. Brian, es mucho trabajo, no tengo nada que hacer eso. La gente exitosa hace lo que la mayoría de la gente no tiene ganas de hacer. Y lo que vamos a hacer en el 2024 es solo ir con la corriente y lo que pase, pasará. O ponernos metas y asumir este 2024. Oremos, ¿puedes orar conmigo? Puedes cerrar tus ojos si quieres, si no quieres, no tienes que, solo es para tener distracciones fuera de tu mente. Ven, Espíritu Santo, a cada mente, cada corazón que está en línea o en persona. Tú trabajas con esa gente. Yo sé que tú les vas a dar ideas a la gente, les vas a dar esperanzas de que ellos pueden hacer los cambios. Y oro que tú le des a cada persona la inteligencia. Y que tú les vas a decir qué tipo de metas tienen que tener. No solo cómo ponerlas, sino cómo mantenerlas. Y para algunos de ustedes que ya tienen ideas, que están viniendo a su mente, eso es el Espíritu Santo. Está poniendo esos pensamientos, esas ideas. En cuanto te vayas de aquí, escríbelas, no te olvides de eso. Son del Señor. Y en algún día de esta semana, siéntate y piensa que es importante para mí, que valoro, que mis metas importantes que Dios quiere que yo tenga este año. Señor, oro por cada persona y por este increíble año que no va a estar fácil, pero va a ser un año increíble de caminar contigo. Y a pesar de los tiempos difíciles, sabemos que tú vas a caminar con nosotros. Esos que están en dificultad ahora mismo, Dios, oro que tú vengas cerca de ellos y los ayudes. Y tú salves a los que están quebrantados del espíritu. Yo te oro para que eso pase aún más, Señor. Quizás quieras que alguien ore por ti antes de que te vayas. Nos encantaría hacer eso. Nuestro equipo de administración va a estar está aquí enfrente. Si quieres recibir oración, por favor pasa al frente. Y si tú estás en línea, solo dale clic al botón de oración. Y quiero orar sobre todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el año nuevo. Yo oro a Dios que nos dé esperanza a todos por lo que este año va a traer. Y si más. Te pido que bendigas a mis amigos, que bendigas a todos ellos y dales tu favor a todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oro. Y todos dicen, amén. Digan hola a cada persona en su camino para afuera. Feliz año nuevo.